Creo que el fútbol francés tiene los mejores jugadores jóvenes del mundo.
Je crois que le football français a les meilleurs jeunes joueurs du monde.
Eso me parece la expresión máxima de esta liga.
Et cela me paraît la chose la plus qu'on peut retenir de cette ligue.
Y los grandes equipos del mundo, los equipos más poderosos del mundo.
Et les équipes les meilleures équipes du monde.
Van a comprar 15 jugadores de esta liga menores de 25 años.
Ils vont acheter aux 15 joueurs de moins de 25 ans de cette ligue.
Muy probablemente muchos que yo no sé ya están vendidos.
Et probablement des joueurs que je ne sais pas mais ils sont déjà vendus.
Digo por si la cifra de 15 después es corta.
Bienvenidos amigos, bienvenidos al episodio 29, al último episodio de este podcast que se llama Rusia para Pocos. Hoy, domingo 15 de julio de 2018, Francia en el estadio Luzhniki de Moscú se coronó como el nuevo campeón mundial de fútbol. Francia le ganó 4-2 a Croacia. Sumó así su segunda estrella y se consolida, por lo menos en la opinión de este podcast, como el quinto grande en la historia del fútbol de selecciones. Vamos a estar entonces metiéndonos ya mismo en el análisis de lo que fue ese partido y vamos a estar también hablando un poquito de lo que fue el Mundial en general, y para eso voy a recibir, como siempre, en el aire a mi compañero desde Mar del Plata, Argentina, Marcos Mono McDougall. ¿Cómo estás, Mono?
Aló, 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 aló.
Aló, aló, bonjour, bonsoir. Arrancamos el programa con una apertura con Marcelo Bielsa, un homenaje al loco Bielsa, técnico argentino, que, bueno, si querés comentalo, hace un par de años tuvo una profecía sobre el fútbol francés.
Sí, el profeta. Hace ya unos días que estaba dando vuelta acá ese audio en Argentina. En realidad, yo me acordaba, fueron varias de esas conferencias de prensa, que eran muy graciosas las conferencias de prensa de Bielsa en el Marsella. Incluso tenían muy buena relación con el traductor y se daban situaciones muy, 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 muy simpáticas en esas conferencias de prensa. Le tenían mucho cariño y se daban situaciones muy, muy jocosas. Y eran después reproducidas en varios medios. Entonces, esta había quedado y había salido varias veces porque incluso no me acuerdo si poquito tiempo después también sale una de esas conferencias que él había dicho que Mendy, el lateral izquierdo de Francia, que no jugó poco en el Mundial, pero es de los más caros de la historia, de los defensores, él había dicho que iba a ser de los mejores defensores del mundo, o laterales izquierdos del mundo. Cuando lo pagaron lo que lo pagaron, ahí ya empezaron a detectar estas profecías de Bielsa allá por el 2015, si no me falla la memoria.
Sí, por ahí,
2015. Y de ahí empezaron todos a decir, che, a ver, me parece que Bielsa dijo que en una de esas tantas conferencias de prensa en Bielsa analizaba mucho la juventud de algunos jugadores franceses, pero fíjate que él no está hablando solo de su equipo, que de hecho, sea paso, del que era el Olympique, hay tres jugadores. Él lo hace en términos genéricos, él está hablando del fútbol francés, porque habla de 15, de 20 jugadores que seguramente van a ser protagonistas de la elite mundial. Bueno, el tiempo...
sí, le ha dado la razón.
Mucho que agregar, le dio la razón, pero... Por completo.
Sí, por completo. Se vio, a ver, no solamente hoy se vio lo que esperábamos, digamos, Francia, un equipo mucho más fuerte que Croacia, así de simple, es un equipo mejor, más poderoso, mejor físicamente, estaba mejor en todas las líneas. Pero en el Mundial en general, digo, estamos de acuerdo en que Francia es un justo campeón. Francia jugó contra equipos fuertes, Francia jugó una segunda fase contra Argentina, Uruguay, Bélgica, Croacia hoy, fue mejor que todos esos. Un juego que quizás no es el más vistoso de todos, pero fue el mejor equipo del Mundial, justo campeón. suma así su segunda estrella y es un equipo muy joven, lo dijimos un montón de veces.
Sí, a ver, su estrella marquetinera tiene 19 años. Sí. Para el Mundial que viene va a tener 23, 24, como mucho, porque sí, hay unos meses más, ya dijimos.
Ahí va a estar en su pico.
Pero, claro, ya va a tener una estrella encima, una copa encima.
Sí, es tremendo.
La verdad, hay veces que a mí, y acá donde me pongo, me sale un poquito el costado romántico. A mí hay veces que me gustaría, a ver, ya todos sabemos lo que representa Messi para nuestra generación. Porque el fútbol muchas veces también se divide por generaciones. Seguramente que los de 70, 80 años preferían a Pelé y a Di Stéfano por sobre cualquier otro. Los que le siguieron a esos dirán que Maradona fue irrepetible. Y ahora estamos con los del siglo XXI, con que Messi es el Maradona del siglo XXI. Yo creo que estamos en presencia de, en primer lugar, y esto esperemos al menos 4, 5, 6 añitos para ver cómo crece, cómo madura el concepto, pero me parece que estamos en presencia de el Pelé del siglo XXI.
Sí, exacto. Aparte por
eso cómo... por un lado.
Sí, para agregar ahí una cosita, es no solo porque Mbappé es muy talentoso, porque ya campeón mundial a los 19 años, ganó el premio a mejor jugador joven, que era un premio fácil de darle además, uno de los mejores jugadores del mundial también, que yo, no sé, entre los mejores 5, ponele, si querés, mejores 7, lo que sea. Pero también, si uno ve cómo se jugó el mundial y cuáles fueron los mejores equipos, y lo hablamos un montón de veces, ¿no? Si uno ve que el fútbol se pone un poco más físico, que pasa a ser una cosa más de atleticidad, donde ya no alcanza solo con tener buen pie, Mbappé parece ser también el arquetipo de ese jugador que se viene, ¿no?
Sí, eso por un lado. Y por el otro, este costado romántico que me sale, que es a donde quería ir. Ya con 19 años, Mbappé ya hoy tuvo la copa y besó y abrazó la copa y la acarició. Yo me animo a decir, no quiero hacer futurología, ojalá me equivoque, pero me animo a decir que Messi se va a retirar del fútbol y
sin conseguirlo.
Y no la va a haber pero tocado nunca.
Es que hay muy pocas chances.
Con todo lo injusto que eso es.
Sí, sí, claro. Claro, pero bueno, qué sé yo. A ver,
entonces, ahí es donde yo pienso que, o me gustaría imaginarme que la copa por las noches, la copa dorada, ¿no? Se escapa por las noches y se escabulle en la casa de Messi a la noche solamente para poder estar juntos, dormir y la copa a la mañana se levanta y se despierta y vuelve a la vitrina. Para tratar un poquito menos injusto el destino del fútbol con Messi, porque hasta se llamaban mutuamente. Entonces, desde ese costado romántico que me gustaría pensar que en un mundo utópico la Copa se escapara a buscarlo a Messi y volver a la vitrina.
A ver, hoy bueno. Yo veía la premiación y creo que por lo menos a todos los argentinos nos pasa algo parecido. Ves la premiación y decís, ah, qué lindo haber llegado hasta el final del Mundial, qué lindo estar ahí. Hoy terminó el partido y se empezó ahí. Yo estaba en un lugar viéndolo con bastante francés, algunos croatas, un lugar así público. Y la gente se fue rápido cuando terminó el partido. Y viste que tardó, creo que pasó una hora hasta que levantaron la copa. Porque tardaron en armar el escenario, dan los premios.
Tardaron muchísimo. Se ve que no se ponían de acuerdo en la elección de los jugadores en el buffet que hablamos ayer.
Exacto. Tardaron un montón, no sé por qué razón, y yo en todo ese interín ahí sentado, o sea, como que ya me quería ir también, me quería volver para mi casa, pero quería ver el momento de los premios, quería ver a quién le daban el Balón de Oro, que ahora lo vamos a estar discutiendo, pero no sabía a quién se lo iban a dar. Quería ver todo eso, quería ver el momento en que levantan la copa y demás, y tardaron un montón, y me puse a pensar en todo ese momento, qué lindo estar ahí. Veía el grupito de franceses que festejaban de una forma muy, muy calmada, ¿no? No parecía que, qué sé yo, brindaban con copas de vino así, tranquilos, todos elegantes. Yo imaginaba a mí en ese momento la locura y esa hora que pasó hasta que finalmente entregaron y levantaron la copa, que me imagino que en ese momento para mí hubiesen sido 5 minutos, porque hubiese estado como loco, saltando, llamando por teléfono a todo el mundo. Sí, qué sé yo. Estuvimos ahí, a ver, Argentina estuvo ahí, 2014, estuvo muy muy cerca y por eso duele un poco más. Messi no es el único. A ver, ha habido grandes jugadores que no han podido ganar el Mundial.
Grandes, Di Stéfano, Cruyff,
Platini, Ronaldo.
Un montón de... Sí. Hubo varios. Yo hablo desde Messi porque por la devoción, por el sentimiento que nos representa, y por eso lo dividí en generaciones. Messi es porque es de nuestra generación, es el mejor de nuestra generación. Mi abuelo, por ejemplo, yo hablo siempre, trato de tener momentos de, más que nada en los mundiales también, porque eso se da mucho. Vos, y más con los abuelos, si uno habla de fútbol, y no sabes nunca si el próximo mundial. Yo desde el 2006, que incluso un mes antes del mundial 2006, yo perdí a mi abuela y miré el mundial del 2006 con mi abuelo, y desde entonces como que me quedó muy muy marcado que no sabía cuándo podía ser el último mundial, por ejemplo, viendo y hablar y debatiendo de fútbol con mi abuelo. Y lo vas viendo, lo vas midiendo, y sí, él por ejemplo, él no reconoce a Messi como en ese nivel. Dice, sí, es excelente. Época.
Sí, pero vivió
Di Stéfano, era muy bueno. Pelé, arriba de todos. Maradona, muy por arriba de Messi. Pero por eso lo divido en generaciones, porque el fútbol se ve también por generaciones.
Está bien. Bueno, que no nos gane la nostalgia tan temprano. Tenemos que bajar la cortina del podcast en un rato. Vamos a tener un momento para ponernos sentimentales. Hablemos un poquito del partido de hoy, de Francia-Croacia. ¿Cómo lo viste? Partido, a ver, entretenido para ver, 6 goles.
Me gustaría dividirlo en 2 el partido. No sé si vos estás de acuerdo. Yo lo dividiría en 2. Lo cortaría en 2 pedazos y analizaría los 2 pedazos separadamente uno del otro.
Adelante.
El primer pedazo, le hago un corte a los 60 minutos, 10 minutos del segundo tiempo, 15 del segundo tiempo, más o menos, minuto más, minuto menos, en el que yo notaba que Francia estaba superado, ya sea por el mediocampo, por los costados, a tal punto de cuál fue el jugador que ponderamos los 7 partidos, bueno, los 6 partidos del Mundial hasta acá de Francia.
Canté.
Canté no la vio, no pudo agarrar a uno.
No, Canté quedó condicionado por una amarilla que le sacan temprano y lo terminaron sacando después, jugó flojo, sí. Hoy sí.
Pero no es un dato al pasar que lo hacen justo sacado a Canté. El tocar a Canté en la mitad de la cancha, por eso digo que creo que fue a partir de los 60 minutos, demostraba que Francia no estaba cómoda en el partido, que no estaba a gusto, que incluso estaba ganando, pero que no, incluso ni siquiera se podía explicar desde fundamentos futbolísticos o del juego, que Francia estaba 2 goles arriba de Croacia. Y eso, en el transcurso del partido, al menos en la primera parte de esto que yo estoy diciendo, como estoy haciendo este corte, yo lo vi así. No noté a un Francia ni arrollador, ni superior, ni contundente puede ser, pero contundente desde la eficacia nada más, porque yo hoy incluso te preguntaba por privado si estadísticamente el penal se considera como un tiro al arco.
Sí, porque no había
penal. No una simple pelota parada que circunstancialmente iba al arco. ¿Por qué? Porque si eso no cuenta como un tiro al arco, Francia iba 2-1 arriba y no había pateado al arco en el primer tiempo.
Sí, tuvo solo el penal. El primer gol es un gol en contra.
Entonces, claro, cuando vos ponés todo eso y decís, bueno, pero son 45 minutos de 90, 45 minutos y 10, un puchito de 10 del segundo tiempo, fue eso. Un equipo croata que... nadie va a decirlo, tiene menos que Francia, es menos que Francia, línea por línea. Eso por un lado. Y ni hablar que comentamos la parte física. En un momento, yo creo que en los 70 minutos, 75 minutos del segundo tiempo, del partido, en ese momento del segundo tiempo, ya ahí sí se notó lo físico. Yo ya veía jugadores croatas que estaban, viste, ¿Viste cuando los jugadores que tratan, no tratan de evidenciar el cansancio
sí, no,
y
pero
se
ya
agachan a
sé.
tomar aire? Esa típica figura que se agachan para tomar aire, pero que no se arrodillan ni nada, pero se estiran para abajo. Bueno, yo eso lo vi en varios jugadores, no daban más, se arrastran, no podían. La nafta les dio hasta eso. Pero fue motivo lo de Croacia, porque, como te repito, durante 60 minutos una Francia que tiene jugadores por todos lados. No lo superó Croacia.
Pero en realidad Francia, si uno ve los partidos de la segunda fase, en casi todo fue así. Tuvo como ráfagas quizá, si es que ni siquiera siempre. A ver, no le sobró mucho frente a los rivales, pero siempre fue de una u otra forma mejor que los rivales contra los que jugó. Yo creo que Francia es un justo campeón, creo que fue el mejor equipo del Mundial. Quizá, qué sé yo, a ver, Bélgica le podría, con un poquito de fortuna, Bélgica podría haber por ahí, le podría haber ganado o le podría haber empatado ese partido. Me hubiese gustado por ahí ver a Francia jugar contra Brasil, a ver qué pasaba. Pero Francia fue el mejor equipo del Mundial, creo. O sea, no, le pusieron los equipos que le pusieron enfrente y fue mejor que los rivales. Y hoy sí, tuvo esa ráfaga.
Sí, a ver, se explica mucho desde la eficacia, ¿Sí? Creo que hay una estadística de la FIFA que te separa entre los tiros que van efectivamente dentro de los tres palos, estadísticamente, no como gol, sino como en inglés es shots on target.
Sí. Y los de Giroud que van siempre afuera.
Exacto, lo podemos hacer muy bien, podés ponerte aplausos. Te habilito a ponerte aplausos.
Están de fondo.
Están, claro, están. Los shots on target y los tiros Giroud. Creo que en un momento Francia iba 4-1 y tenía 4 tiros apuntados al arco. Contra ese nivel de eficacia. No hay planteo ni. Porque podemos hablar de tres en el fondo, cuatro, líberos, topper, línea de cinco, que el carrilero, que. Y toda la mar en coche. Ahora, si un equipo te ataca 5 veces y te hace 5 goles.
Sí. Se le hace fácil a Francia. Como que hoy, particularmente hoy, hubo un momento. Que pasó también contra Argentina. Hubo un momento donde a Francia el partido se le abrió. Porque el rival se desconcentró un poquito.
Sí,
porque
faltaban, ¿cuánto? ¿25 minutos?
Ahí
25, 20 minutos.
Ahí
ya iba ganando 4-1.
Sí, exacto. Hubo en el segundo tiempo, a los 10, 15 minutos del segundo tiempo, un momento donde se le abrió el partido a Francia. Y ahí agarraba cualquier mediocampista de Francia, o los laterales incluso, y meten esos bochazos profundos cruzados, y picaba Mbappé, picaba Matuidi por el otro lado, y abren la cancha y meten esas contras en velocidad, que quedan siempre casi mano a mano. O la juegan al medio para uno que viene de frente, el gol de Pogba llega así, se la abren a Mbappé, que después se engancha y se la toca atrás, y ahí se le abre el partido. Y ahí te mete dos. Con Argentina fue igual. Con Argentina estaba 2-1, lo empata Pavard con un golazo de otro partido, pero después Francia tiene esos 10 minutos de ráfaga donde tac, tac, dos goles y otra cosa. Y después regula el tiempo, porque ya ganando te regula el tiempo.
Claro, lo que pasa es que también. Hay algo de que no tenemos. Me parece que tampoco tenemos que caer en un error. De intentar encontrar la explicación a todo.
No.
Como decíamos el otro día, tampoco le inventemos virtudes, por ejemplo, a Inglaterra o a Croacia. Pusimos esos dos ejemplos. Miren que porque estén en semifinales o uno vaya a jugar la final, no le inventemos muchas más virtudes de las que tiene. A ver, ¿cuánto hablamos en este mundial de los proyectos, los juveniles, cómo los llevaron a mayores? El caso de Croacia era más parecido al escenario dirigencial y en la selección de Argentina que de Alemania o Francia o Bélgica.
Lo de Croacia fue, a ver,
jugó la final.
Sí, lo de Croacia peor, te diría. Si bien tuvo un técnico que hizo un papel decente en el mundial, a diferencia de Argentina por caso, pero Croacia cambió de técnico cuando tenía un partido por eliminatorias que se jugaba la vida. Y echaron al técnico y pusieron a otro. Croacia expulsó a un jugador durante el Mundial por no querer entrar a jugar y ese tipo de cosas. Y llegó, sí, con el escándalo de Modric, que también ahora tiene una causa penal. Y bueno, funcionarios de la federación también
metidos. Sí, además pero además con el proceso del entrenador, tiene 10 meses. ¿Vos sabés cuántos partidos dirigió este entrenador a la selección croata?
Me imagino, antes del Mundial, me imagino, no sé, 5. ¿Qué jugó? ¿Jugó 7 acá? ¿Y qué yo? 15 máximo.
13.
Sí, claro.
Es un partido menos, creo, que Sampaoli con Argentina. Mirá la diferencia, ¿no? De cómo es el fútbol, cómo te lleva para un lado o, como yo diría, la gloria de voto.
Sí.
Bueno, ahí lo tenemos bien claro, pero...
Sí, recordemos, no nos olvidemos, un detalle...
Croacia tiene muchos puntos de contacto con nosotros.
Por supuesto.
¿Cómo llegaron?
Pero no nos olvidemos de una cosa, esta Croacia que hoy quedó en evidencia, que era menos que Francia, una Croacia que del otro lado del cuadro hubiese quedado afuera mucho antes, esta Croacia le ganó 3-0 a Argentina.
No me pongas mal.
Quiero poner esa referencia.
Vengo tranquilo, es domingo en Argentina, déjame en paz.
Acá también es domingo.
No me hables de Argentina. Argentina no compitió el Mundial.
No, pero quiero poner ese paralelo para ver, sí, llegaron, sí, parecido todo, pero hay una diferencia abismal en lo que mostraron igual en la cancha. No le quiero inventar virtudes a Croacia, quiero poner cada equipo en su lugar.
Tenían un técnico que... Mirá la diferencia. Un momento que este técnico estaba cuestionado también, porque incluso llegó, también les recuerdo varios, los amistosos, que yo creo que en los primeros programas lo dije cuando analizamos el grupo de Argentina, que yo había visto los amistosos de Croacia, había visto los de Islandia y había visto uno o dos de Nigeria. A mí no me gustaban ninguno de los tres equipos, me parecían de medio pelo para abajo. En la previa. Y esa Croacia... Lo dijimos en los primeros programas, lo pueden ir a revisar, no sé en qué número, pero lo dijimos. Perdía todos los partidos.
Sí, creo que llegó al Mundial por repechaje. Llegó por repechaje.
Incluso llegó al repechaje en un grupo con Islandia.
Claro.
Islandia.
Y llegó al repechaje en la última fecha. Estaba al borde de quedar eliminada. Tuvo que ir a ganar a Ucrania. Si no ganaba en Ucrania de visitante, no llegaba ni al repechaje. Y jugó con técnico nuevo.
Exacto.
Sí.
Y por el otro lado de la moneda, porque es el fútbol, por eso digo, no intentemos encontrar explicaciones a todo. Dejemos que fluya. Por el otro lado de la moneda, que estaba Francia, cayó. Por eso digo de también, no es que estoy diciendo que Francia es un campeón azaroso, no lo estoy vinculando a ese lado. Pero... Estoy diciendo, tuvo un 9 que se... Estamos en presencia, ¿no? Ayer tiramos la sentencia de Sterling. Estamos en presencia del peor 9 de la historia de los mundiales. Creo que nadie lo puede discutir esto.
¿Pateó el arco? ¿Estás hablando de Giroud? ¿De Giroud? Sí.
Sí, es un caso único en la historia.
Sí, porque además, por contraste, lo tenías rodeado de un equipo que fue campeón del mundo y él desentonó terriblemente.
No, pero además goleó en varios partidos, Francia.
Sí, y él no metió goles. Nada.
Eso, la verdad, no hay caso. Hoy le preguntaban a Macaya, viste que Macaya fue reconocido por la FIFA, que es el periodista con mayor cantidad de mundiales, Macaya Márquez. Mirá. De 16 mundiales. Dice, nunca vio o algo así, dijo. No lo recuerda.
Increíble. Sí.
Estamos
increíble.
Hablando del Matusalem de las Copas del Mundo. Y no recuerda un mundial en que un 9 no haya hecho ni un gol ni pateó al arco.
16 mundiales, qué increíble.
Ya, igual ya se nota, pobre Macaya. No quiero, no me vas a poner algún ruidito de fondo.
No.
Pero me parece que Macaya, viste, toco madera, va a ser el mundial de Qatar. No llega, viste.
Bueno.
Justamente, con desierto, todo, se llega medio momificado.
Bueno, mono, estamos.
Pero bueno, independiente.
Te iba a decir, estamos de acuerdo, lo hemos dicho antes, pero ratificamos que Francia en la tabla histórica se posiciona como el quinto equipo, sin dudas. 2 mundiales, 3 finales en 20 años, ha jugado finales antes también, que las perdió en la década del 30 o por ahí. Un equipo
ya en la
mesa grande.
Sí, hoy lo vi la estadística, esos puntajes que no sabemos muy bien cómo se componen, pero los vi y me quedé un poco más tranquilo, porque Argentina está más cerca, que se entienda. Evidentemente no se contabiliza solamente por campeonatos ganados. Argentina estaba mucho más cerca. Es más, después también no sé qué hubiese pasado si Argentina hubiese hecho un buen mundial, con Italia fuera del mundial. Argentina está mucho más cerca de superar a Italia como el tercer grande que verse amenazado por Francia,
sí,
habiendo
sí.
ganado hoy.
Argentina, Argentina podía superar a Italia.
En ese sentido, yo la verdad estaba, viste, lo dije, estaba un poquito intranquilo. ¿No?
Argentina podía pasar a Italia en este mundial. Necesitaba jugar, creo que 6 partidos. Argentina, creo que con 18 puntos lo pasaba a Italia. Pero Argentina se fue del mundial habiendo sumado 4. Pobrísimo. Así que no, bueno.
No, 16 sigue. Terminó. Hoy salió la clasificación argentina hasta 16.
Sí, por eso. Pero se fue con 4 puntos del mundial, quiero decir. En la tabla estaba, creo que, no sé si eran a 15 o a 18 de Italia. Y sumó solo 4 puntos Argentina en este mundial.
Pero bueno. Y bueno, antes hablábamos de partir el partido de hoy, para seguir un poco hablando de la final, de partirlo en dos. ¿Por qué lo parto en dos? Porque una vez que me parece que Francia hace el tercer gol, acomoda el mediocampo con Nsonsi, me parece que ahí ya el partido le quedó lejos a Croacia. Ahí sí ya, tal vez se fue una cuestión hasta física, y justo coincide, no lo sé, eso no lo vamos a saber. Pero sí se notó que el partido a Croacia le quedó lejos, Francia estuvo mucho más cómodo, y ahí empezamos a ver que algunas situaciones que se daban en Francia eran trabajadas. Por ejemplo, Pogba agarraba la pelota, pum, a correr a Mbappé. No importara del costado en el que arrancara, por general, por la derecha.
Sí, sí.
Pero se dio y lo buscaron e intentaron romper desde esa manera, y así se da se dan los goles, rompiendo y llegando o con Mbappé o haciendo que llegue Mbappé. Con esto no estoy diciendo que Mbappé jugó ni 8 puntos, ni cerca de jugar 8 puntos. Para mí no hubo un gran jugador en la final.
No, pero así, correcto, así es como abre juego Francia.
Un gran partido.
Esos pases así a la espalda del central, con Mbappé abriéndose por afuera, es rapidísimo, se la tiran larga. Y es algo que es difícil de defender, es muy difícil, porque desborda por afuera y a la carrera llega siempre.
Sí, no, tiene una velocidad. Hay una jugada que le tapa el arquero.
Sí.
Después, haceme acordar, cuando estemos más o menos terminando esto, el análisis del partido, déjame hacer una observación que tengo para el arquero croata, de Subasic. Pero no quiero que nos vayamos de tema ahora. Y bueno, ahí, por eso cuando lo separamos en dos, ese segundo tramo a Francia, y es donde te digo, había un momento que Francia ya había hecho 4 goles, Croacia estaba ya fastidioso con el arbitraje, fastidioso con el partido, cansado, se sintió, le quedó lejos el partido, y Francia se sintió muy cómodo, muy a gusto. No digo que lo sobró el partido, pero me da esa impresión todos los partidos, Francia, que habíamos puesto hace un tiempo, ¿te acordás el ejemplo del boxeador de Mayweather? No sé, lo gana con comodidad el partido. No sé si es oficio, no sé si son por los jugadores que tiene, no sé si yo creía que Francia jugaba al ritmo de Griezmann. Tal vez ni siquiera es que juegue al ritmo de Griezmann, tal vez juega al ritmo de Pogba y con esa suficiencia que llega, no lo sé. Pero me da la impresión de que termina siempre sacando los partidos y llega bien al final.
Sí, yo hoy sentí envidia por eso, justamente. Viendo los últimos 10 minutos, cuando ya Francia estaba 4-2, ya había ese, me había mandado el error Lloris, terminó en gol 4-2. Tuvo ahí un pequeño, viste, intento de empujar Croacia, pero se notó rápido que Francia lo llevaba a su ritmo el partido, las pelotas las llevaban para adelante y ya se sabían campeones, se veía que iban a ser campeones y estaban 4-2 arriba. Y sentí envidia por ver el equipo que estaba a punto de ser el campeón y que ya sabía que iba a ser campeón y que ya estaban empezando a relajarse porque ya sabían que no se le iban a dar vuelta, que no había chance de que cambie el resultado. Lo ganó con suficiencia, sí.
Sí. Y nos dio eso es repetitivo, ya es un déjà vu, Francia es un déjà vu en este mundial. Todos los partidos nos dio esa impresión que lo vimos.
Sí, exactamente.
No hacía wow, pero lo terminaba ganando.
Sí,
ganando y bien. y analizar el partido, terminaba diciendo, y ganó bien. Sí, ganó bien. Hoy... Ahora, después preguntame si un equipo que hizo 4 goles en una final me gusta. Es raro. Me siento hasta incómodo plantearlo, porque... Y no sé si me gusta, pero también es un equipo que es tremendamente contundente.
Sí, hoy hubiese ganado 4-1 de no ser por el error terrible del arquero que regala un gol, pero era un 4-1 clavado.
Un horror. Esto también llama a revisar, no sé si hoy yo estaba encendidísimo en las redes sociales, en Twitter, no sé si me leíste, pero yo estaba... no puede ser. Hay situaciones que no se pueden repetir. ¿Cómo un arquero profesional, que encima es el capitán, porque lo de Lloris, olvidémonos del resultado por un momento, ¿cómo el arquero, jugando una final del mundo, se va a poner a gambetear al delantero con el arco detrás,
en el área chica? En el área chica, no, una locura. Creo que es un poco, qué sé yo, a ver, ya estaba 4-1, ya sabían que lo ganaban y se relajó un segundo, lo único que se me ocurre. Quiero creer que con el partido 0-0 no hubiese hecho eso, pero hubiese sido, puede ser el fin de su carrera si hace eso con el partido 0-0.
Pero a ver, es que hay situaciones, y además Lloris, había muchos que decían que había sido el mejor arquero del Mundial. Era un arquero atajador, yo dije que era un buen arquero, era atajador, tenía presencia, tenía esa seguridad. A mí no era de los que más me gustaba, lo hemos dicho acá, a mí me gustaba, por ejemplo, el inglés. Le dieron el premio a Courtois,
sí.
También, lo acepto, es un arquero sobrio. A mí particularmente me gustó más el de Inglaterra. Creo que si Keylor Navas hubiese tenido un equipo que atajara 6 partidos, 5 partidos, era el mejor lejos.
Yo creo también, bueno, yo me imagino que Lloris...
Los 3 partidos de Keylor Navas en Costa Rica fue figura excluyente y absoluta.
Sí, pero
también,
bueno...
También aclaro eso, ¿no? O sea, lo vi.
Inevitablemente siempre terminan repartiéndose los premios entre los equipos que llegan lejos. Va muy de la mano eso. Difícil darle un premio a un tipo...
Está bien. ¿Cómo le vas a dar un premio a un jugador que quedó eliminado en primera fase?
Me imagino que...
Simplemente un comentario al pie, nada más, pero está bien.
Sí. Lloris debería ser un candidato para la FIFA, para el premio ese. Automáticamente quedó fuera de carrera después del error de hoy.
No, lo va a ver bolilla negra, la X, empezó, viste, en esas reality que le apretaban la X y se caía una fosa llena de tiburones o de cocodrilos, por Dios, no, ¿cómo un arquero va a hacer eso? No, por el amor de Dios, no, afuera, automáticamente invalidado.
Sí, por eso.
No, de ninguna manera. ¿Y cómo se abre el partido?
Con pelota parada, por supuesto. Como pero todo.
Un saludo a Zampa que nos está escuchando desde Zona Shock, desde la redacción de los clasificados de Clarín o de algún diario, porque obviamente ya acordó
su desvinculación.
Ya es oficial, ya es historia corta, breve y negra, fácilmente olvidable, esperemos. Y bueno, este mundial dejó en evidencia todo lo que no piensa él.
¿Qué te parece?
Creo que los goles, el 50% de los goles de este mundial fueron de pelota parada. Bueno, sí. Teníamos un entrenador que no trabajaba porque decía que no definía partido. Bueno, sigamos.
¿Qué te pareció ¿Qué te pareció el balón de oro a Modric? Difícil de explicar, ¿eh? Difícil de explicar.
Sí, me resulta medio inexplicable, la verdad. Sí. No resulta inexplicable. Es hasta cierto punto, siguiendo con los chistes que veníamos manejando, es una piedra tremenda lo de la FIFA. O ya juegan con la mufa, o les gusta ir a contramano, como el salmón, no lo sé. Pero creo que de los últimos 8 premios que dieron, todos fueron subcampeones o terceros.
Sí, a ver, el premio lo dan después del partido, no se sabe antes, pero no sé, sí, no sé, lo de Modric es raro. Ayer hablábamos del caso de Messi en 2014, Forlán en 2010, yo personalmente creo que el premio a Messi estuvo bien. En este Mundial dijimos que no era fácil elegir a un jugador que se destaque, pero yo creo que, o sea, en mi ranking de jugadores no era Modric el mejor. Yo creo que individualmente Hazard me gustó un poco más, sin ser algo extraordinario, pero me gustó más.
Estamos hablando, a ver si coincidís conmigo, estamos hablando de un tope de 7 puntos.
Sí, exacto. Hazard contra Brasil jugó muy, muy bien. Ese fue el mejor partido de él. Ahí sí creo que jugó para 9 puntos Hazard, en ese partido, contra Brasil. La semifinal.
Sí, jugó como un crack.
La semifinal la jugó también bien, te diría, o sea, 8 puntos. Y después, qué sé yo, nada, bueno. Mundial correcto, bien. Bélgica jugó bien, o sea, eso lo favorece también a Hazard.
Redondeó 7 puntos.
Sí.
Modric, para mí, ni de casualidad, redondeó 7 puntos, a pesar de que hoy en un momento del partido, le reconozco esto, en un partido de final del mundo, no sé si alguna vez perdí una pelota o di un pase mal, Modric. En un momento empecé a prestar atención a eso, empezaba el segundo tiempo, creo que no perdió una pelota.
Sí, yo no lo veo una, como... No creo que Modric haya sido tan decisivo en los partidos de Croacia. Como...
No, lo que pasa que, a ver, el rol de Modric es el que tiene en el Real Madrid. Y ahí es donde es el mejor volante del mundo. ¿Por qué? Porque él no está obligado a definir el partido. Él hace lo que tiene que hacer y listo. Él hace su tarea. De la misma manera que, a ver, Rakitic. A Rakitic nadie le va a pedir que le hagan ganar los partidos a Croacia. Es un grandísimo volante, pero nadie le va a pedirle que gane los partidos. Modric, el Real Madrid, tiene a Bale, tiene a Cristiano Ronaldo, tiene a Asensio, tiene a Benzema, tiene a Isco, tiene a Kroos incluso jugando alrededor. O sea, es a Marcelo por los costados. El desequilibrio lo ponen otros, lo decisivo lo hacen otros en el Real Madrid. Él puede eventualmente acoplarse, él es el motor, él es el que hace jugar a ese equipo, sí, estamos de acuerdo, a mí me encanta, y creo que, me parece que en la final de la Champions League, creo que Modric tuvo el 100% de efectividad en pases, 100%, ya ni siquiera 95%, 100%, por eso me acordé de eso y en este partido. Porque le empecé a mirar y dije, bueno, en algún momento va a errar base. No le contabilicé uno. Eso por un lado. No, la verdad no lo veo con nivel para mejor jugador del Mundial. Pero, a ver, Griezmann hizo un gol de penal. Sí, pero no sé si jugó más de 6 puntos Griezmann, a pesar de que ya destacamos todo el sacrificio. Porque, recordemos algo, Griezmann llegaba a este Mundial como la luminaria de Francia. Griezmann es el jugador de Francia. Mbappé es el proyecto, es el futuro. 19 años. El jugador hecho.
Sí, es Griezmann. Claro. Sí, le dieron el balón.
Griezmann se corrió a un costado para que juegue más Pogba, para que sea desequilibrante Mbappé. Incluso, fíjate cómo declara. No sé si pudiste escuchar en las últimas semanas cómo fue declarando Griezmann en las distintas conferencias.
No lo escuché.
Bueno, declara cómo juega, o cómo jugó en este Mundial, con una ubicación, y en dónde está, qué es lo que tiene que decir, en qué momento lo tiene que decir, por qué lo tiene que decir, qué es lo que conviene, pondera lo colectivo por lo individual. Le hablaban sobre si el mejor jugador mundial le interesaba. Dijo, no me interesa. Es demasiado grande ganar una Copa del Mundo como para que me interese ser tener el premio mejor jugador. No me interesa. Y así, él se fue. Y en la cancha, eso también se vio. Griezmann llegaba como el líder de Francia y fue teniendo un rol, no quiero decir secundario, pero o de reparto. Pero jugó en función del equipo. Si se tenía que tirar a correr una marca, lo corría. Si se tenía que sacrificar, se sacrificaba. Eso es lo que me gustó de Griezmann. Pero en este partido puntual, no sé si ahora jugó más de 6 puntos. No sé vos qué viste.
No, lo mismo. A ver, aportó más desde la conducción, desde la ubicación, desde... sí, también el sacrificio en la marca y en tirarse atrás cuando se tenía que tirar atrás. que el desequilibrio en ataque. Tuvo un par, qué sé yo, sobre todo con el partido cuando Francia quería ya cerrarlo, viste que él siempre encara para adelante, se la lleva contra el banderín del córner, le hacen alguna falta, gana tiempo. Pero sí, no, o sea, no es que desequilibró en ataque notablemente. A ver, nada más.
Claro, y después te queda Mbappé. Mbappé, lo que pasa que Mbappé es eso, y está bien que sea eso. Mbappé tiene 19 años, es obvio que va a ser este jugador de ráfagas, un jugador fugaz en la cancha. Porque la vida a los 19 años la ves así.
Sí, a Mbappé era fácil darle el premio ese y dejar el otro premio para otro. O sea, eso se esperaba. Mbappé fue el mejor jugador joven y el Balón de Oro se lo iban a dar a otro. Está bien, está bien.
Medio salomónico,
sí,
me pareció.
Sí, quedó Modric primero, pusieron a Hazard, Balón de Plata, y Griezmann, Balón de Bronce. Personalmente yo creo que hubiese puesto a Hazard primero, pero bueno, a ver, un premio que no creo que Modric esté feliz en este momento por haberlo ganado, es un premio consuelo,
no,
nada más.
No, para nada. A ver, ya que nos metimos en una polémica, te voy a meter en otra. A ver. Doble, es una pero doble. En primer lugar, ¿te pareció penal? Y en segundo, ¿qué te pareció el arbitraje de Pitana? Que es el argentino, ya dijimos.
Sí, el penal, sí, me parece penal. Me parece penal. Con el video hay que cobrarlo. Si Pitana pide el video, va y lo ve todo el estadio igual que lo ve él, hay que cobrarlo. Porque la pelota iba en dirección al arco o al área chica y le pega en la mano no está pegada al cuerpo y se va al córner. Es penal, para mí es penal. Está bien que lo haya cobrado. Le costó un montón cobrarlo a Pitana, ¿eh? Se ve que él como que no quería cobrarlo en cierta forma. Pero ante el video lo tenés que cobrar. Para mí está bien.
Uh-huh. ¿Y el arbitraje?
El arbitraje más o menos. La primera no es falta cuando da el tiro libre de donde termina saliendo el primer gol. Y después había habido... Ah, y después hubo una jugada, si no me equivoco, al final del primer tiempo donde él da un córner que no era córner, era saque de arco. Ningún error escandaloso, pero bueno, la mala suerte quizá de que la primera que cobra no era falta y termina saliendo el gol de ahí. Hay un poco de mala fortuna y no tuvo un error claro. La jugada más difícil era la del penal, que yo creo que era penal, para mí lo tenía que dar.
Bueno, a ver, vamos a empezar de atrás para adelante. A mí el arbitraje no me gustó mucho, no me pareció, no me llenó. Y vamos a lo importante, vamos a lo jugoso, que es el penal. A ver, ¿desde dónde me voy a parar? No me gusta, voy a tratar de llevarlo a lo conceptual. No me gusta a dónde, y esto ya lo dije, no me gusta a dónde el VAR está llevando el fútbol. No me gusta. No me gustan estos penales, no me gusta que una final del mundo se rompa. Con un penal así, no me gusta. Es una mano que es, la jugada es muy rápida, la pelota le baja muy rápido, él está saltando con un tipo encima adelante, que le peina la pelota, y el tipo va medio con los ojos cerrados cuando cabecea. No es un movimiento que tiene el brazo totalmente extendido. No. Porque... ¿A dónde nos va a llevar este uso de la tecnología? Que en algún momento los jugadores van a tener que ser mancos a este ritmo.
Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que el VAR tiene esas cosas que genera esos problemas o esas interrupciones antinaturales del partido. En el caso de hoy pasó eso. El partido estaba lindo. Croacia había metido un golazo, lo había empatado, estaba parejo. Y se rompe y se pone a favor de Francia por esa jugada. Lo que pasa, a lo que voy, es que no es decisión de Pitana que exista el VAR. Y Pitana tiene que entrar a dirigir sabiendo que el VAR está ahí. Que si hay una jugada, le van a avisar que hay algo que él tiene que ver.
Esto no... A ver, se va a quedar, la historia se va a quedar con Pitana porque es el que lo cobra. Pero en eso sí te sigo, obviamente. En la primera instancia Pitana decide no cobrarlo.
Claro, pero lo llaman.
O en todo caso creo que la considera como casual, que la jugada siga. Y que creo que iban a tirar el córner. Sí, creo que tiraban el córner. Corners, no, saque de arco. La pelota estaba en el saque de arco.
Sí, no sé qué había cobrado. Saque de arco, no. Pero se le fueron todos los franceses a reclamar.
No, pero
fueron...
me dio la impresión que continuaba la jugada. De reanudarse, se reanudaba desde un saque de arco. Es importante ver eso porque... Claro, ahí lo estoy pensando a medida que lo estoy hablando. Porque si la jugada se reanudaba desde un saque de arco, implica que él no consideró que la mano fue casual, porque probablemente no la haya visto, y consideró que simplemente la jugada había sido un cabezazo del francés. O sea, eso lo dejo ahí aparte, porque puede ser que el VAR le avisa de algo que él efectivamente no vio. Ahora, nosotros sí lo vimos en la repetición, y después el VAR le avisa al VAR, y duda, y la vuelve a ver. Es más, fíjate, se está yendo y vuelve a verla.
Sí, vuelve, sí.
Yo creo que él en el fondo estaba esto mismo que estamos planteando nosotros dos ahora.
Exacto, no tengo ninguna duda.
Se estaba dando en la cabeza de Pitana, es decir, ¿cómo puedo cobrar? Porque él era consciente de que desde el momento con los jugadores croatas, ¿cómo estaba físicamente? Croacia se lo estaba llevando por encima a Francia. Francia, lo que vamos a decir, Francia no había pateado al arco.
Sí, sí.
No había pateado al arco.
Estoy seguro. Él sentía lástima de cobrar ese penal por cómo iba a impactar en el partido y por una jugada que fue fortuita.
Efecto, la cascada que iba a traer en el partido, sí. ese fallo.
Pero sabía que lo tenía que cobrar. El estadio entero lo estaba viendo en la pantalla.
Y yo creo que hasta... Ahora que algún día tal vez lo cuenten o no lo sé. Yo voy a tratar después voy a tratar de ver si puedo averiguar entre un par de semanas cómo fue esa conversación. Pero... a mí me encantaría saber la conversación que se estaba dando entre Vigliano, que es el del VAR, y Pitana en la cancha. Pues yo creo que al menos me da la impresión que a mí Pitana no lo quería cobrar.
Yo estoy
y
de acuerdo.
Que Vigliano desde el VAR lo exponía y lo presionaba para decir, no podés cobrar un penal con la mano extendida. Y Pitana, en un sentido más de juego, de potrero, dice, no le puedo cobrar ese penal, puede pegar en la mano, sí, pero no me alcanza para que sea penal, no puedo definir una final de un mundo con esa manito, porque es una manito.
Sí, totalmente.
Es un penalazo, es una manito.
No, estoy de acuerdo.
Entonces, esto ya lo habíamos hablado con lo del Real Madrid, ¿te acordás? Real Madrid-Juventus, hubo algún que otro partido también, no me acuerdo en cuál, lo hablamos acá. Yo vengo planteando eso, es decir, ponderar, yo no es que, a ver, no soy ciego, veo que pega en la mano. Lo que yo digo es, en la dinámica del juego, todo aquel que estuvo en una cancha, sabe que la pelota no va. Ni siquiera cuando le pegás, cuando vos le querés pegar, la pelota va en a donde vos exactamente querés que vaya. Imagínate en una jugada parada, de rebotes, de un cabezazo,
obvio.
No sabés para cerrar los ojos, la pelota sale para cualquier lado, con la marca encima, saltando, con los nervios, todas las marcas, los forcejeos. Eso es lo que yo digo de ponderar. Yo soy arquero, me cobran ese penal y me voy con tarjeta amarilla o naranja, porque no lo dejo patear el penal, me lo como el árbitro. Porque digo, no me podés cobrar ese penal. Cóbrame un penal cuando le mueva la rodilla del lugar de una patada, o cuando meta la mano para que la pelota no vaya al arco en un tiro, pero no en algo encima cuando lo tiene a 5 centímetros de la mano la pelota.
Lo entiendo,
porque,
lo entiendo.
Aunque hubiese querido evitarlo, no lo puede evitar el jugador que salta, porque ya está lanzado en el aire.
Sí, pero de nuevo, yo le doy la derecha a Pitana en esto. Creo que él pensaba lo mismo que estamos pensando nosotros, pero se dio cuenta, y creo que también por eso es que lo dudó tanto y que tuvo que volver a verla otra vez cuando ya se estaba yendo, porque sabía que con el video ahí lo tenía que cobrar, porque el reglamento te dice mano despegada del cuerpo, la pelota está dentro del área, toca, desvía la trayectoria, la pelota tenía destino de arco o de área chica, y sí, qué sé yo, lo tenía que cobrar, y creo que está bien lo que hizo. Después, si está bien cómo se está aplicando el reglamento, o cómo el VAR está afectando el juego, es otra discusión, pero yo creo que estuvo bien Pitana en cobrarlo, y es una pena.
Sí, hubiésemos tenido otro final.
Sí, claro, terminaba 1-1 el primer tiempo.
Totalmente diferente, eso no tengo ningún... No, pero además... el trámite del partido hubiese sido totalmente diferente.
Sí. En fin, Mono, Francia ganó su segundo mundial. Ahora tenemos que mirar para adelante, apuntar a Qatar 2022. Y en este podcast, que se llama Rusia para Pocos, estamos llegando al final. Tenemos acá en este episodio el 29, 50 minutos de grabación. Así que te voy a dar el tiempo que quieras. Te doy el micrófono, es todo tuyo, para que hagas tu cierre. Te despides de quien quieras despedirte, agradezcas a quien quieras agradecer. Y empezamos a cerrar lo que ha sido este podcast, que fue tan lindo.
No, bueno, a ver, no, la verdad no tengo nada pensado ni ensayado, no, o sea, yo lo tomé como, honestamente lo tomé como un programa más. Allá hace, creo que un año, ¿no? Que ya veníamos hablando, en realidad vos me habías comentado la posibilidad, y hay que hacerlo, dale. Y viste, yo nunca te dije que no, pero dije esto, no, de esas cosas que a veces se tiran y no se hacen. Me gustó, me resultó entretenido. A medida pensé, honestamente, que no iba a tener, a mí me impactó la cantidad de oyentes que o reproducciones que tuvo, lo comentábamos en más de una oportunidad, la verdad me dejó helado. Me comentaron varias personas que en distintas redes sociales que lo escuchaban y les gustaba la dinámica, les gustaba la forma, cómo hablábamos, cómo opinábamos, cómo se daba esa retroalimentación, gustaba. Nos felicitaron, me hicieron, ya te lo comenté, nos han felicitado los dos. La verdad, me agradecer a todos los que se prendían, retuiteaban, ponían me gusta, o en el grupo de debate seguían aportando cosas una vez terminó el programa. La verdad, a todas las personas que salieron al aire, la verdad que estuvo, en ese sentido, es una experiencia muy... muy entretenida, que me gustó, y estaría bueno que veamos la forma de... No sabemos ni de qué, ni sobre qué temas, nada, pero estaría bueno poder repetirlo. Me gustó agradecer eso a todos los que escucharon y a vos que se te ocurrió la idea de darle luz verde a esto.
Fue una excelente manera de vivir el Mundial. Creo que esta requirió tiempo, requirió un poco de esfuerzo, compromiso. Aprovecho ahora que te tengo en el aire todavía para agradecerte también por hacerte el tiempo siempre, para estar siempre a eso de las 5 de la tarde, más o menos, hora de Argentina, en tu casa, para atender el teléfono. Ha sido muy entretenido vivir el Mundial de esta forma. Y bueno, también le agradezco a todos los que nos han escuchado, aunque ahora, cuando salgas del aire, haré también mi propio cierre y pasaré mis agradecimientos. Pero bueno, gracias a vos, Mono. Fue fantástico haber llegado hasta acá. Y bueno, veremos sí, qué es lo que nos depara el futuro, un futuro incierto. Tenemos ahora, creo que es el momento de descansar un poquito. Yo, por lo pronto, no voy a seguir grabando todos los días. Vamos a ver si le damos otro formato, vamos a ver qué podemos hacer de acá al futuro. Y empezaremos a mirar a Qatar 2022.
Con micrófono.
Con micrófono, por supuesto. Esto lo decimos, a ver, estuvimos grabando siempre en vivo. Esto ya lo dije allá en el episodio 0 o episodio 1. Yo lo llamo al Mono por teléfono, el Mono sale por aire y entra, por eso tiene menos calidad la voz de él. Por eso también a veces se nos ha cortado la llamada en algún episodio. Vamos a buscarle la vuelta, quizás con otro formato, cada dos semanas o lo que fuese, y vamos a poder editar antes de subirlo, así que va a sonar mejor, podemos regular volúmenes, borrar errores. Pero bueno, esto fue algo así crudo de todos los días siguiendo el Mundial y ha salido bastante bien. Nos podemos poner un poquito quisquillosos, pero ha salido bastante bien, se ha entendido y fue divertido.
Sí, tal cual, exacto.
Bueno, Mono, te mando un gran abrazo virtual y estaremos en contacto, como siempre, ya no en el podcast, pero sí en la vida real. Francia es campeón, miremos para adelante.
Allá vamos.
Un abrazo,
saludos,
Mono.
A todos y te dejo que las sigas.
Dale, chau.
Un abrazo, chau.
Ahí se fue el mono, amigos. Yo les recuerdo, como siempre y por última vez, que pueden escuchar este podcast ingresando a www.soundcloud.com/Rusia para pocos, o si no, pueden suscribirse vía iTunes. Y ahora sí, llegó el momento que no hubiese querido que llegue, pero todo concluye al fin, todo tiene un final. Voy a bajar la cortina de este podcast y lo que me queda decir es algo muy parecido a lo que ya dijo mi compañero. Quiero agradecerle a todos aquellos que escucharon el podcast. Escucharlo fue gratis, pero hacerlo no, tomó un poco de tiempo, tomó un poquito de esfuerzo. Le agradezco al mono por haber estado siempre ahí, para atender el teléfono a eso de las 5 de la tarde cuando yo lo llamaba. Le agradezco a todos aquellos que participaron en nuestros episodios. Le agradezco a Manu, nuestro amigo español, Nuno, el portugués, Pablo, nuestro amigo argentino que vive en Francia, Otter, nuestro amigo argentino que adivina todos los pronósticos de los partidos. ¿De quién me estoy olvidando? Mateo, nuestro amigo uruguayo. Gracias a todos ustedes por haber participado acá. Gracias a todos los que se sumaron al grupo de Telegram. Gracias a todos los que me mandaron mensajes con buena onda. ¿Y qué más decir? Decir que haber hecho esto fue un placer y que en definitiva no fue más que una excusa. Fue una excusa para hablar todos los días un rato con el mono. Fue una excusa para que nos escuchen nuestros amigos. Una excusa para que me escuche mi familia. Una excusa para compartir cosas de la vida personal fuera del fútbol. El nacimiento de mi hijo, que se dio durante el transcurso de este podcast. Aprovecho a agradecerle también a mi mujer por haberme dado el tiempo para grabar todas las noches y bancarme con esto. En definitiva, esto fue una excusa que se me ocurrió a mí para poder sentirme más cerca de aquellos que nos estuvieron escuchando. Y funcionó, y me siento muy feliz, y me encantó hacerlo. Miramos para adelante, pensamos en Qatar 2022, pero antes tenemos un merecido descanso. Gracias a todos. Ponemos la cortina por última vez y nos vamos bien arriba, como empezamos. Mi nombre es Hernández Santis. Esto fue Rusia para pocos. ¡Chao!
Scarlet lips half saying a sales pitch for the circus in your mind.